Son las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Muy buenos días, hoy tenemos el gusto de saludarles desde el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, rodeados de unas 4.000 variedades de semillas, de trigo, de papas, de peras o manzanas que son únicas y que gracias a este centro no van a desaparecer. Jueves 15 de diciembre de 2022. El gobierno del estado no tiene claro cómo puede frenar el incremento del precio de los billetes. Ahí siguen dándole vueltas al asunto porque no quieren aprobar una medida que pueda perjudicar la conectividad o la oferta. Lo último que nos dijeron fue que querían poner en marcha un programa piloto de obligación de servicio público para algunos trayectos, pero ahora dudan de si esta es la mejor fórmula. Ante la pregunta de la diputada nacionalista María Fernández, la ministra de Transportes Raquel Sánchez se limitó a decir que siguen estudiando el asunto y que cualquier medida debe estudiarse detenidamente. La activación de la obligación de servicio público permitiría fijar un precio tope. La ministra reconoce que los precios han subido un 18% en lo que va de año. Incluso algunas rutas han alcanzado un 45% de incremento y que de momento las tarifas no se estabilizan. Hay que reconocer que esto no tiene una solución sencilla. ¿Habría que actuar para controlar los precios durante todo el año o solo en las épocas de mayor demanda, como ahora en Navidades? ¿Hay que subvencionar a los canarios que ya no residen aquí, al menos para que tengan un vuelo con descuento? ¿A qué canarios habría que hacerle el descuento? ¿Los nacidos aquí? ¿Los que fueron residentes? ¿Las parejas? ¿Los hijos? Ya digo que no es fácil. Y además, cuidado con lo que se hace porque tenemos que mantener el 75% de descuento. Y cuando no se sabe qué hacer, entra en cuestión todo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. ¿Qué me vas a traer hoy?
No sé, pues a ti se te da la agricultura, pues yo te puedo llevar las semillas, pero después tienes que plantarlo.
Bueno, si nos comprometemos a echar una mano uno y otro los fines de semana, pues lo mismo hacemos algo útil. Bueno, digo, los fines de semana, entre semana útiles o útiles, no lo sé.
En la macetita esa pequeña que tiene el balcón, para mucho no te da.
No te creas que me he comprado una maceta un poquito más grande, ¿eh?
Oye, impresionante esto, ¿eh? Las cosas como son. Hay que ver la cantidad de variedades que en tan solo 500 años, ¿no? Porque todas estas variedades vinieron de fuera cuando conquistaron Canarias, pero poco a poco, entre la evolución natural de las semillas aquí o de las plantas aquí y también en el trabajo que ha hecho el agricultor de ir quedándose con las mejores, pues ahora tenemos, pues por ejemplo, somos una potencia en manzanas y peras, ¿no? Únicas, además, que no existen en otra parte del mundo. Por eso es importante este centro de conservación, para que no se pierdan. Porque ya sabemos que desgraciadamente, pues muchas de estas especies pues se han ido perdiendo con el tiempo porque los agricultores ya no las cuidan.
Yo creo, Mayer, que siempre hay que aplaudir que se impulsen los centros de conservación, porque, Mayer, más pronto que tarde todos acabamos en un centro de conservación.
Está bueno eso. Bueno, vamos ya con los temas del día.
La irlandesa te ofrece las claves del día.
Melissa Torres, buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar con la conferencia ministerial, que, bueno, nos deja muchos titulares, pero apuesta por reforzar la seguridad en la red.
Sí, los países de la OCDE han adoptado un acuerdo histórico en la cumbre que se está celebrando en Gran Canaria. Con ese acuerdo se busca salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales que están en poder de entidades privadas, estableciendo límites al acceso y fijando mecanismos de reparación e incluso compensación en caso de daños. Es el primer acuerdo de estas características que la OCDE y sus países adoptan en esta materia. Supone un importante compromiso político. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya avanzaba en los micrófonos de la mañana de COPE Canarias que la búsqueda de la seguridad en el mundo digital es uno de los objetivos de este encuentro internacional.
Vamos a ver declaraciones muy significativas sobre temas como el acceso por parte de los gobiernos a los datos privados, la colaboración en el ámbito de los derechos digitales. Es decir, yo creo que se están poniendo las bases de una gobernanza global de toda esta nueva economía digital, que es imprescindible, porque la tecnología va a 100 por hora, ¿no? Ya nuestra realidad ha cambiado, nuestro trabajo es digital, nuestra vida es digital, las relaciones con nuestras familias se producen en el ámbito digital, y sin embargo no tenemos una gobernanza global que nos dé tranquilidad, que nos dé seguridad, que nos dé confianza.
Mientras, el presidente Ángel Víctor Torres reiteraba en el acto inaugural de esta cumbre que el archipiélago apuesta por la digitalización con 800 millones de euros de inversión hasta 2025 para convertir este polo de desarrollo en uno de los pilares de la diversificación económica de las islas.
Canarias sigue la senda de la digitalización mundial y quiere estar a la vanguardia. También lo prueban los datos reflejados estos días en el foro Canary Island Hub Digital, en el que se remarcó que la agenda digital canaria que hemos impulsado desde el Gobierno contempla hasta 2025 una inversión de 800 millones de euros para consolidar y expandir la economía del conocimiento en las islas. Son más de 450 proyectos promovidos desde el Gobierno regional en estrecha colaboración con la inversión privada y con los centros de investigación y nuevas tecnologías.
Pues estos son los titulares que nos deja la primera jornada de trabajo en esta cumbre de la OCDE, Mayer.
Bueno, de entrada tenemos que alegrarnos de acoger una cita de estas características. Solamente darse un paseíto por ahí y ver aquello rodeado de medidas de seguridad ya impresiona. Pero después, si entramos en detalle en los invitados, el nivel de los invitados, ministros de Economía, secretarios de Estado, las principales empresas dedicadas al mundo digital del mundo, pues también periodistas especializados. Ayer, por ejemplo, mientras entrevistábamos a Ángel Víctor Torres, pues se hacía en el panel de entrada una foto representantes de Asia, ¿no? Y era impresionante, y hablabas con algunos de ellos y decían, bueno, nunca habíamos estado en Canarias, ¿no? Pues esto ya serán prescriptores también de nuestro destino, que todo hay que aprovecharlo, todo hay que sacarle el jugo, ¿no? Y después a ver si también, gracias a esta conferencia, pues se anima el archipiélago a coger el ritmo de la transformación digital, no solamente con los proyectos que ha anunciado la ministra que nos ha aprobado, que han alegrado algunas instituciones como la del Cabildo de Gran Canaria, sino verdaderos proyectos de la mano del mundo empresarial para que esta tierra sea un polo de desarrollo digital, y que también, por supuesto, aprovechando las ventajas de la fiscalidad como la zona especial de Canarias, tengamos aquí una auténtica diversificación económica. Fíjate, Jaime, qué bien nos vendría, ¿verdad?, ser una potencia digital.
Sí, una reflexión y una curiosidad, Mayer. Reforzar la seguridad en la red describe un objetivo, una urgencia en boca, pues, de gobiernos, empresas o de grandes corporaciones. ¿Qué decir, sobra decirlo, o a lo mejor no, de los servicios de interior o de inteligencia? Vamos a decir que, parafraseando a Jonathan Viera, está bien. Eso sí, tan importante es reforzar las garantías de los grandes o pequeños usuarios como, bajando a tierra, reforzar la red para que llegue a todos y a todas partes. O dicho de otra forma, Mayer, tan importante es reforzar la seguridad en la red como reforzar la red a secas. Universalizarla, conseguir que nadie, tenga la edad que tenga o la formación que tenga, acabe siendo un náufrago en una isla desierta, desierta y sin red. Dijimos ayer, y nos reafirmamos hoy, a modo de balance, que viene bien que la OCDE nos elija para celebrar una de sus grandes citas. Así que, bienvenidos sean. Con todo, tanto o más importante, Mayer, es tenerlos por aquí, pero también es importante que esta cumbre deje huella, huella digital en este caso. La cumbre de la OCDE debe dejar huella ayudando a que entendamos mejor y a que nos entiendan mejor, tomando nota y consiguiendo que Canarias sea considerada como una región donde merece mucho la pena apostar por proyectos, programas e iniciativas de envergadura. El éxito de las cumbres no se mide por lo que ocurra los días en los que se celebran, por más que, hay que reseñarlo, nuestra capacidad organizativa ha probado con nota. El éxito o no se mide realmente meses o años después, porque será entonces, Mayer, cuando sepamos si lo de estos días fue una estrella fugaz o si marcó un antes y un después. Y hasta aquí la reflexión. Pero claro, escuchándote esto, Mayer, del polo de desarrollo, me quedé con lo del polo y te pregunto, una curiosidad, ¿cómo estaban los helados?
Oye, estaban buenísimos, por cierto, ¿eh? Éxito total de los helados del stand del Cabildo de Gran Canaria, ¿eh? Además, había que ver pues a los asiáticos tomándose el helado de papaya, ¿no?
Habrá quien piense, con la cantidad de contenidos, de ponentes, con la relevancia de la cumbre, que uno se quede con lo del helado, oye, cada cual es cada cual, Maya.
Ah, bueno, en el mundo digital se dice dale a F5 para refrescar, ¿no? Pues esto, el heladito era el F5.
Yo creo que salió todo bien porque lo del helado era una buena manera de comenzar el día.
El Estado no sabe aún cómo frenar la subida de los billetes.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmó en la sesión de control al Gobierno del Congreso que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si se puede establecer o no la obligación de servicio público en alguna de las rutas entre Canarias y la península para implantar una tarifa aérea máxima ante la subida de los precios. Es la respuesta que ofrecía a la diputada de coalición María Fernández, que mostraba su preocupación por la falta de control del Gobierno en este asunto. La ministra asegura que se está estudiando esa obligación de servicio público, pero es una medida que podría tener efectos indeseados en la oferta de viajes.
Los precios han subido de media un 18%, llegando en algunas rutas al 45%. ¿Sabe usted lo que supone esta subida de precios cuando se bonifica el 75%? Pues que el dinero público se está tirando a la basura, o peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas. Esta subida desmesurada de precios no la explica ni la guerra de Putin, ni el gas de Putin, que es una excusa universal para todo. Esto es obligación del gobierno. Tienen que fiscalizar el dinero público.
Estamos haciendo un seguimiento del incremento. Ustedes lo que vienen reclamando es el establecimiento de una tarifa máxima. Y aquí yo le tengo que recordar que solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público, que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que en caso de no estar previamente justificado puede tener también efectos que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes. Estamos trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer.
Pues esas eran las palabras de la ministra Raquel Sánchez, confirmando que se está trabajando en ese proyecto piloto, pero todavía no se sabe si va a materializarse o no, Mayer.
Bueno, como decíamos, el Estado confirma que en lo que va de año los billetes han subido un 18%, en el caso de algunas rutas un 45%, una auténtica barbaridad, pero no saben cómo poner el freno a esto. Están estudiándolo, nos dijeron inicialmente que iban a activar la obligación de servicio público para una ruta y realizar una prueba piloto, pero debe ser que las compañías han tocado la puerta del Ministerio y han dicho, cuidado con lo que van a hacer. Es verdad que activando la obligación de servicio público se corre el riesgo, por lo menos en algunas rutas, de que se vea afectada la oferta y a lo mejor pues se rebaja la oferta, se perjudica la oferta. Hay que hacerlo bien. Esto no es sencillo, ¿eh? Tocas una tecla y lo cambias todo, ¿no? Como el aleteo de la mariposa. Pero lo que sí está claro es que llevamos años con esta historia y todavía dándole vueltas al asunto, ¿no? Yo creo que hay expertos a los que se puede consultar y decir, oiga, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿De qué forma lo podemos hacer para que no tenga consecuencias sobre el servicio y la conectividad? Porque a ver si activa la obligación de servicio público y después resulta que tenemos menos plazas aéreas y también simplemente por este hecho sube el precio. En fin, delicado. O tenemos un precio tope, pero resulta que tenemos menos posibilidades de viajar a la península. Es un asunto, Jaime, delicado, ¿eh?
El Estado lo está estudiando y lleva una eternidad estudiándolo, Mayer. Y cabe hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría en el conjunto del país si, como está ocurriendo con los billetes, con los vuelos a Canarias, el incremento del 20 o del 45%, acabas de comentarlo, tuviera que ver con los billetes de Renfe, del AVE, de los peajes? ¿Qué pasaría en la península si los peajes, el AVE o Renfe, por poner algunos ejemplos, se incrementaran los precios, digo, en un 20 o en un 45%? Los titulares que encontramos en la prensa valen para hoy, para dentro de un mes, Mayer, o para el año que viene. Y esto es así, esa larguísima esperanza de vida que tienen estos titulares, porque hace dos años, hace un mes, o dentro de ocho meses, o en 2027, seguiremos leyendo, Mayer, el Estado desconoce aún cómo frenar la subida de los billetes aéreos. Tal es así, tanto tiempo llevamos conviviendo con el desconocimiento hipotético del Estado sobre esta materia, que muchos nos tememos cabe llegar a la conclusión de que el Estado desconoce porque nunca se ha tomado la molestia de conocer, porque no quiere saber. no quiere analizarlo en profundidad, no quiere o no sabe estudiar fórmulas hasta dar con la receta que hace falta para cumplir, Mayer, con tres objetivos que deben ser siempre irrenunciables. El primero, garantizar que el descuento por residencia no se ponga nunca, jamás, en cuestión o duda. En segundo término, para evitar que volar a Canarias tenga un precio imposible para el bolsillo de millones de potenciales turistas. Y en tercer lugar, activar mecanismos para que no se caigan en la trampa de convertir en negocio no ya el billete, sino la subvención. Dicho esto, no hay un solo argumento, Mayer, para el optimismo. El Estado seguirá desconociendo porque ese desconocimiento impostado le permite hacer lo que mejor se le da, ganar tiempo perdiéndolo. Por otro lado, cabe hacer un chiste fácil con lo del proyecto piloto, no lo haremos. Y también cabe comentar esto de ni la guerra de Putin ni el gas de Putin. Menos mal Mayer que no cogió carrerilla, porque podría haber seguido con el cuñado de Putin, el sobrino de Putin, y no quiero seguir.
Coalición Canaria acusa al presidente del Cabildo de Fuerteventura de preocuparse más por la compra de suelo a particulares que de gestionar la isla.
Los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura reprochan al presidente Sergio Lloret que los expulsara del gobierno insular por su voto en contra de la declaración de interés insular del proyecto del parque temático Dreamland. La vicepresidenta, la ya es vicepresidenta Lola García, dice que a Lloret solo le interesa comprar suelo, y ahora en el pacto, recordamos, solo quedan los dos consejeros de asambleas municipales de Fuerteventura y los dos del Partido Popular.
Bueno, pues precisamente estamos, nos cesó por no apoyar el Dreamland, eso lo tenemos muy muy claro. Él solo piensa en suelo, en compra de suelos, y nosotros teníamos la responsabilidad de trabajar por la isla y por las necesidades de las personas de la isla. Un proyecto que, como bien sabe, en contra de toda la ciudadanía, donde se atenta contra el suelo rústico, y nosotros no lo íbamos a permitir. Y desde luego que un sillón no vale la pena quedarse en el Cabildo si por eso, si es esa lo que teníamos que pagar para seguir manteniéndonos ahí.
Los consejeros nacionalistas, Mayer, que por cierto sí que van a votar a favor del presupuesto del Cabildo a pesar de haber sido expulsados, dicen que lo van a hacer por responsabilidad.
Pues a ver qué solución busca Sergio Lloret a esta situación que se ha generado, ¿no? Y de por medio, pues está este macroproyecto de la ciudad del cine, que como hemos comentado esta misma semana, mira que había sitios en Fuerteventura para ubicar, con el terreno que hay y con la extensión que tiene Fuerteventura, mira que hay sitios para ubicar este macroproyecto, ¿no? Que, bueno, hay quien dice que de Ciudad del Cine tiene poco, que esto tiene más de ocio y de restauración y de negocio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hacerlo ahí, cerca de las dunas, con la situación también como está el tema de los hoteles de Riu ahí, que están súper cuestionados, y van a buscar el sitio ideal, sobre todo, incluso, como decíamos esta misma semana, pensando en el inversor, que a ver si una vez empiece a construir, como ha pasado con el hotel de la Tejita en Tenerife y el proyecto de Cuna del Alma, pues le dicen, no, es que esto está protegido, y se lo dicen después de empezar a trabajar allí. Bueno, en cualquier caso, claro, el Cabildo de Fuerteventura se queda en una inestabilidad tremenda, y después de los antecedentes que ha habido, hoy vamos a tener a varios protagonistas. A ver, Jaime, ¿qué solución tiene esto? Porque sí, yo se lo veo complicado.
Porque vamos a ver, más allá de las siglas, de los colores, de las razones de fondo, ellos sabrán exactamente qué es lo que ha pasado, porque sabemos que lo que al final asoma a la superficie es solo la punta del iceberg, pero digo, más allá de lo que piense cada cual, hay un hecho objetivo, y es que las administraciones no merecen inestabilidad. Es fundamental que las administraciones, hablemos del escalón de la administración, de lo que hablemos, deben ser estables, tener gobiernos sólidos y no estar con rupturas, con idas y venidas. ¿Por qué? Porque no hace falta explicar lo muy lentas que son las administraciones. Si encima están con estas situaciones, la parálisis es inevitable. Cabría decir que, llegados a este punto, solo queda desgobierno hasta las siguientes elecciones. Es verdad que con el presupuesto aprobado, Mayer, las cosas son más o menos llevaderas, porque los presupuestos son los que realmente marcan el andar de cualquier administración. Es la gasolina del tanque. Ahora bien, cualquier otra iniciativa, cualquier otro proyecto, eso sí, va a quedar absolutamente paralizado hasta después de mayo del 23.
Si nadie denuncia las chabolas, la Agencia de Protección de la Naturaleza no puede actuar, en lo que nos ha dicho José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica.
Y el consejero de Transición Ecológica del Gobierno Regional aseguraba en COPE que las chabolas del puertito de Adeje no pueden desmantelarse si no se denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Insiste en que este organismo no puede actuar de oficio y espera que alguien denuncie los asentamientos porque, en su opinión, tienen que desaparecer ya. Escuchamos a José Antonio Balbuena.
Si hay viviendas o chabolas o que no están en un punto, quien tiene que actuar en primera instancia es el ayuntamiento, pero ojo, se le puede pedir de alguna forma que intervenga la agencia y nosotros intervenimos, pero siempre teniendo presente, evidentemente aquel que tiene una chabola como turismo vacacional, sin ningún tipo de paliativo, tiene que salir de ahí. Y si es hoy, mejor que mañana. Si no denuncia, nosotros no podemos actuar de oficio. Que alguien denuncie, yo estoy esperando, ojalá, que me denuncie eso. Porque me parece realmente que tiene que desaparecer, insisto, si es hoy, mejor que mañana, ¿no? Otra cosa son esas viviendas que sean primera vivienda o incluso tengan menores dentro de esas viviendas, ¿no? Que tienen un problema social. Ahí, hasta que no se resuelva el problema social, nosotros nunca actuamos, ¿no?
Y mientras, el concejal de Turismo de Adeje, Adolfo Alonso, reconocía que las administraciones siguen tirándose la pelota en este asunto.
Aquí da la sensación de que nos tiramos la piedra uno a otro y me quito yo el muerto y se lo cedo al otro, al más inmediato, en el caso de la administración y tal. Yo la verdad que no soy un experto en ese tema, pero sí te puedo decir que nosotros, por casos similares de ocupación de viviendas, no abandonadas, sino a viviendas que a lo mejor no terminaron de terminarse en su momento, que a lo mejor las tiene el banco o lo que sea, y que son ocupadas y le piden al ayuntamiento que intervenga, el ayuntamiento no puede intervenir normalmente en espacios que no son de su propiedad.
Pues era Mayer la respuesta de Adolfo Alonso, que tampoco el ayuntamiento puede actuar por su cuenta ante este poblado de Chabola.
Bueno, Adolfo lo clava, o sea que aquí se están pasando la pelota entre las administraciones, porque de hecho nosotros llevamos días intentando que alguien nos explique esto, que cuál es la administración competente para actuar cuando esto pasa, después de la situación que hemos descrito allí, que puede, esto está en Esportito de Adeje, pero está repartido por un montón de sitios de Canarias, donde hay especies que hay que proteger. Y claro, uno se plantea, ¿de verdad la preocupación de las administraciones es la especie, que es vulnerable, que está en peligro de extinción? Porque si eso fuera, tú actuabas, fueras Cabildo, Gobierno de Canarias o Ayuntamiento, el que le toque, porque todavía nadie lo ha aclarado.
Lo diré yo, Mayer, de oficio, de oficio.
Claro, claro, claro. Pero fíjate, Jaime, que es curioso esto, ¿eh? Porque resulta que si no lo denuncia, no actuamos. Si no, nadie denuncia, no actuamos. Y digo, pero vamos a ver, entonces, ¿nos preocupa la planta o no nos preocupa? Nos preocupa en tanto en cuanto alguien denuncie. Oye, si te estás viendo que se está amenazando una población de una planta que está en peligro de extinción, me tiene que dar igual si es la constructora de Cuna del Alma o si son unas chabolas con unas ruló que están aparcadas allí con unas césped artificial que pusieron allí, no, con unos sofás, con una sombrilla, me da igual.
O si entierran, por ejemplo, Mayer, podemos poner mil ejemplos, o si entierran en ese terreno, pero como nadie denuncia, nadie hace nada, un drago entullado en colchones rotos y tablas.
Claro, pero es que al final tenemos que preguntarnos, y esto es importante, al final tenemos que preguntarnos, ¿lo que nos preocupa es la planta o son otras cosas? Porque también cabría que preguntarse, como ayer nos dijo algún oyente, oiga, ¿y por qué los colectivos ecologistas no denuncian las chabolas?
Es que en esa idea, Mayer, vamos a ver, yo creo que aquí se está incurriendo en un pecado relativamente frecuente en estas islas, que es no tanto hacer las cosas bien, sino quedar bien. Quedar bien en la foto. Porque efectivamente en esa reflexión que en algún momento se ha hecho aquí, en la tertulia, en las entrevistas, con los mensajes de los oyentes, etcétera. Vamos a ver, quienes han denunciado ahora desconocían que en ese terreno había plantas a proteger, viborinas, tristes o alegres, ¿lo desconocían? Esa sería una primera pregunta. Si desconocían, entonces cabría llegar a la conclusión, Mayer, de que tan importante no era la viborina, porque ni siquiera sabían de su existencia. Vale, bien. Pero, y a partir de ahí, aquí de lo que se trata es de proteger la planta o de tumbar un proyecto.
Esa es la pregunta, porque fíjate que podemos también esto hacerlo extensible al caracol chato de Gran Canaria y del barranco de Arguineguín y la construcción de la desaladora para el proyecto del Salto de Chira. Oiga, el caracol chato ese estaba antes de la construcción de esta desaladora y había construcciones en el entorno. Y había presencia de proyectos humanos allí. ¿Qué pasa? ¿Que en ese momento no preocupaba el caracol chato? ¿O buscamos lo del caracol chato para parar la obra?
Y en esta idea, Mayer, cabría animar a incorporar al catálogo de especies protegidas, como especie protegida, aquellos que aspiran a tener un puesto de trabajo.
7:23.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. de los mejores pastos del mundo, la irlandesa, creando pasiones en las familias canarias.
Este jueves 15 de diciembre, La Mañana en Canarias, desde el Jardín de Aclimatación de la Orotava, con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad completa de la mañana y contarte una serie de singularidades que han convertido a las islas, y Tenerife en particular, en una región de enorme interés en cuanto a su biodiversidad, tanto silvestre como agrícola. Jueves 15 de diciembre, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionándolo nuestro en COPE Canarias con el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. COPE Canarias, estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay algunas cosas que son mejores para atrás que para adelante, como hacer el moonwalk o lanzar el ramo de novia. Ocupar la parte trasera de la guagua también es una de ellas. Así aprovechamos más el espacio, puede subir más gente y molestamos menos al entrar. Por eso, sé buena gente y tira para atrás. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El 20 de diciembre vuelve al Auditorio Alfredo Kraus Overbooking Gran Canaria, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico, bajo el lema 10 años impactando en el sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
Lo más bonito de la Navidad es compartir. Por ejemplo, ese jersey horrible con tu bro, o como cuando piensas qué te gustaría regalar y no solo lo que te gustaría que te regalasen. En Worten Jerseys no tenemos, pero esta Navidad te garantizamos tener los mejores precios. Enviamos gratis y en trineo miles de productos. Puedes hacer devoluciones hasta el 15 de enero y si financias ahora puedes pagar en 2023. ¡Go, ho, yeah! Worten, tecnología para todos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este jueves 15 de diciembre, programa especial Deportes Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM, desde Guaguas Municipales con motivo de la nueva ordenanza y nuevos proyectos. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, a partir de las 14 horas en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, especial nueva ordenanza y nuevos proyectos desde Guaguas Municipales.
No nos cuenta Javier Andrés qué tiempo vamos a tener. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a cielo nuboso. En las islas más montañosas, lluvias débiles en vertiente sudeste por la tarde y en costas norte a últimas horas. En cuanto al viento, del noroeste moderado, las temperaturas en ligero a moderado descenso, incluso localmente notable. Máximas hoy de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 22 en Arrecife, 21 en Santa Cruz de La Palma, 19 en Valverde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En deportes ya tenemos a Paulino Rivero al frente del Club Deportivo Tenerife. Berto Mata, buenos días.
Buenos días. El Club Deportivo Tenerife ya tiene nuevo presidente y consejo. Paulino Rivero es desde ayer y para los próximos 4 años nuevo presidente blanquiazul. Ha hablado de su amor al Tenerife, del proyecto de ascenso a Primera División y de la cantera, la cual espera tener un mínimo de un 20% en la primera plantilla en los próximos años. En lo deportivo, los blanquiazules cierran el año 2022 en casa mañana viernes, donde van a recibir a la Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. Este mediodía, Luis Miguel Ramis dará rueda de prensa previa al mismo. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas también ha tenido sesión de entrenamiento para el encuentro del sábado visitando al conjunto del Villarreal B. La mala noticia ha sido la confirmación de la lesión de Vitolo, el cual ha confirmado una micro rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho que le tendrá de baja al menos las 3 próximas semanas. Hablamos ahora de baloncesto porque el Lenovo Tenerife ha disputado la penúltima jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League, donde ha doblegado al Peristeri en el Santiago Martín por 86-60 para certificar la primera plaza del grupo. Los aurinegros pensarán ya desde hoy en el compromiso liguero ante el Real Madrid del domingo. Por su parte, el Club Baloncesto Gran Canaria derrotó al Budongdoks por 79-71 este pasado martes para situarse segundo de grupo. Los gran canarios ya piensan en el encuentro del fin de semana que les va a medir a Lucas Murcia a partir de las 8 menos cuarto del sábado. Además, en fútbol femenino sigue coleando la posible salida del Granadilla Tenerife Gatesa de La Palmera y con destino al Heliodoro Rodríguez López, después de recibir varias multas de la Guardia Civil y avisos de la Liga Femenina por no cumplir el estadio granadillero con las bases mínimas para competir.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano. Para saborear la vida, Montesano.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
Último vintazo del año. Reserva solo hasta el 19 de diciembre. Desde 24,35 euros podrás volar de enero a marzo a nuestros destinos de Italia y Francia, la Península y Baleares, Madeira o Marrakech. ¿Te lo vas a perder? Winter, volamos por ti.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Se incorpora también Pepe Moreno. Buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí dispuestos a cualquier eventualidad. No estamos de viajeros como está usted, pero bueno, se hará lo que se puede y estaremos a la altura de las circunstancias.
José Cristóbal García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días, Pepe. ¿Y quién más esté por ahí?
¿Todo bien, José Cristóbal?
Sí, sí, todo bien. No me voy a quejar.
Me alegro, me alegro.
En absoluto.
Bueno, ya Pepe tiene elegida la imagen o las imágenes, porque vamos camino de recopilar 500 imágenes. Va a llegar un día que diga, Pepe, hoy tenemos 500 imágenes. Pepe, adiós, me voy yo. La imagen del día.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Cuál es o cuáles
hombre,
son, sí. Pepe?
Hombre, le has metido presión, ¿eh?
Sí, poquito,
no,
un poquito.
Estoy por decir, pues hoy no hay ninguna foto que merezca la pena.
Hoy tengo aquí una foto, sí. Una foto de carnet.
Hay muchas fotos de archivo en el día de hoy en las páginas de los periódicos y por lo tanto pues no hay una imagen con la que me quedo. Pero sí, hay una imagen con la Francia de Mbappé que, bueno, hay que ver hasta dónde son capaces de llegar y qué es lo que va a dar de sí esa final del próximo domingo frente a Argentina, ¿no? Pero también tenemos una foto de familia de la Conferencia Ministerial de la Economía Digital de la OCDE en el sur de Gran Canaria con la ministra española de Economía, Nadia Calviño, mandando a parar desde su primera fila, no sabemos muy bien por qué, o llamando la atención de alguien. Es una foto curiosa porque ya está todo el mundo dispuesto y se ríen del gesto que hace la ministra justo en ese momento en el que el fotógrafo se dispone a sacar la instantánea. Tal es así que la mujer ha quedado retratada con la mano en alto, llamando incluso a alguien o mandando a parar, pero no pudo parar la fotografía. Y si quiere seguir, pues seguimos, porque también hay fotos de Paulino y de Miguel Concepción, ¿no? En la sesión de ayer, en donde se daba el relevo. Cosas que no pasan en otros equipos de fútbol, donde las mayorías están bien sentada y donde nadie viene de fuera a comprar un paquete de acciones.
Me ha gustado eso, Pepe. Yo tengo más imágenes por aquí, pero bueno, si vamos con prisa.
Y seguro sí, que tiene sí. Dos más ahí preparadas, seguro.
Solo falta sí. Escuchar a Mayer decir, Pepe, ¿todo bien? Y que tú digas, Pepe, no sé, dímelo tú.
Dímelo tú, exactamente, ¿no?
Es una respuesta complicada, tú lo sabes, pero tú lo sabes. Titular.
Vamos a ver, me quedo con algo que lleva rodando ya algunos días, pero que me ha llamado muchísimo la atención. Nueva Zelanda da un paso, ¿y qué paso adelante en su política antitabaco? Prohibirá fumar a todos los ciudadanos nacidos a partir del 1 de enero de 2009, con el objetivo de ser un país libre de humos en 2025. La medida forma parte de un paquete de reformas que, entre otros, reducirá la cantidad de nicotina en los productos de tabaco y limitará los puntos de venta. Este objetivo, esta prohibición de fumar para los nacidos a partir de 2029, comenzando por los que este año tienen 13 y cumplen 18 en 2027, será de por vida, con multas de hasta $150,000 neozelandeses, que vienen a ser, acabo de hacer el cálculo así sobre la marcha, unos 92,000 euros en caso de incumplimiento. O sea que, en Nueva Zelanda, en breve, si quieres fumar, tendrás que cambiar de país.
Bueno, esto es lo que
el documento nacional de identidad, ¿no?
No, si estás en el país, estás en el país.
Sí, pero...
Cosas distintas que esto... A mí me genera dudas porque al final esto lo que va a generar es como lo de la ley seca, ¿no? Que la gente, al final, consiga tabaco a un precio desorbitado y lo fumes en sitios clandestinos.
Sí, sí. No, oye, que
quiero conocer tu opinión también. ¿Qué te parece lo que nos dijo ayer José Antonio Valbuena, el consejero de Transición Ecológica, que dice que si hay chabolas, ellos no actúan... si de por medio nadie denuncia, sino la Agencia de Protección de Naturaleza no puede actuar de oficio, o sea, las chabolas cargándose ahí la viborina triste, la planta protegida, y no pasa nada. Pero llega un empresario que quiere hacer un proyecto y entonces sí tenemos que proteger la planta. ¿Cómo lo ves esto tú, José Cristóbal?
son las cosas que te llaman la atención. O sea, yo hablaba ayer de este consejero con otros representantes empresariales y demás, y te encuentras que, mira, nosotros hemos, con la ley del cambio climático, hemos tenido muchas reuniones con él, ha aceptado propuestas, pero de pronto parece que tienen que sacar un sesgo ultra izquierda, ¿no? Extrañísimo, que toman decisiones totalmente absurdas, ¿no? O sea, les preocupa las plantitas estas, que con nombres tan complicados, una es triste y otro un caracol chato, ¿no? Estas cosas. O les preocupa realmente su visión de izquierda. O sea, si tú eres pobre y tienes una yabola, tú te puedes cargar el ecosistema. Pero si tú quieres construir un hotel para crear 500 empleos, pues ya no. Pero ¿en qué cabeza caben estas cosas? Yo creo que eso descalifica por completo la actuación de cualquier tipo, de este tipo de personas. O sea, si queremos proteger a una planta, la protegemos en cualquier circunstancia, con chabolas o sin chabolas, con hoteles o sin hoteles, que ya son discutibles, ¿no? ¿Qué vale más, si la vida de los canarios, el consumo, su empleo, su desarrollo como persona, o una planta que nadie conocía hasta el otro día? Pues bueno, es que a veces hay que elegir, ¿no?
Santi Morello, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues ya tenemos a Paulino Rivero al frente del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo lo recogen los titulares, Santi?
Pues comenzamos, ¿te parece?, con Diario de Avisos. Nos está contando que Rivero asume la presidencia para subir a primera, recogiendo sus palabras tras asumir el cargo, señalando que el corazón ha ganado a la cabeza y que su pasión por el club es lo que le ha llevado a aceptar el nombramiento. Destaca también en Canarias 7, por su parte, que lograr el ascenso a primera en un plazo de tiempo de 5 años es su objetivo. Vamos a escucharle.
Y el objetivo deportivo es que en los próximos 5 años tengamos un equipo, el Tenerife esté en primera división. Ese es el objetivo que nos planteamos.
En el día están contando en su crónica la relación que ha tenido Rivero con el club, no solamente como aficionado, sino también cuando era consejero del Cabildo, impulsando, por ejemplo, la remodelación del Heliodoro Rodríguez López e instalando el primer videomarcador en 1986. Posteriormente, con la venta de palcos del estadio, ayudando a superar una difícil situación económica, o cuando reunió en 2006 a empresarios para cubrir el vacío de poder tras la renuncia de Pérez Ascanio, y de donde salió como presidente Miguel Concepción, que ha estado al frente del equipo durante los últimos 17 años.
Oye, les hago una pregunta concreta sobre esto. Pepe, ¿tú crees que José Miguel Garrido, el nuevo primer accionista del Club Deportivo Tenerife, lo va a dejar ejercer como presidente?
Hombre, va a ser un presidente bastante sitiado, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Sale de un consenso entre los que componen la nueva junta directiva y ahí los que mandan son los que mandan. A partir de ahora no se podrá cesar ni siquiera a un entrenador si no hay la anuencia de los 4 principales accionistas, que se tienen que reunir y discutir sobre ello. Será un presidente que tomará las decisiones concretas, que dará la cara para explicar por qué se han tomado, pero que serán otros los que digan lo que se tiene que hacer. A mí me da la sensación de que Paulino en esta ocasión va a estar rodeado de los que realmente mandan en ese club, y en este caso ya empezamos con aquellas historias de que a lo mejor son intereses creados, ¿no?
Jaime, ¿tú qué dices?
Yo, vamos a ver, lo digo sinceramente, desconozco por completo, digamos, la intrahistoria de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, porque desconozco el accionariado del Tenerife, etcétera, etcétera. Evidentemente tengo nombres en la cabeza, como el del propio Concepción, Garrido, esto y lo otro. Con lo cual, de verdad, desconozco el tema. Sí digo, porque ayer ya se formalizó el tema, que conociendo a Paulino Rivero, porque lo conozco mucho, he trabajado 8 años con él, va a poner los 8 sentidos en hacerlo bien y en dejar trabajar y en que lo dejen trabajar.
José Cristóbal.
Sí, vamos, yo creo que sí. Está claro que a Paulino lo han elegido los accionistas del club, ¿no? Y son los que han decidido que esta persona esté al mando del club. Yo espero que lo haga muy bien, que le sea la mayor suerte del mundo, salvo cuando juegue con Las Palmas, y que se incumpla eso de los 5 años y que pueda subir antes. Me da que se ha puesto un escenario un poco largo, ¿no? Para poder subir al Tenerife a Primera División, cuando esperamos que estén los dos equipos pronto. Por el bien de Canarias en general, ¿eh? Y nuestra economía también. Que aporta muchísimo el deporte a nuestro vida.
El único que discrepo contigo, José Cristóbal, es que lo han puesto ahí los accionistas. Lo han puesto 4 accionistas.
Mayoritarios, ¿no?
Bueno, los puestos los que tienen la mayoría, que es lo que suele ocurrir.
Claro, la mayoría absoluta. Los 4 que representan la minoría mayoritaria de este club.
Pero la mayoría, la mayoría es en el Club Deportivo Tenerife y en el Burger King, quiero decir.
No, pero la mayoría de acciones, porque han ido acaparando títulos, quiero decir, acciones de ella, pero no todos los accionistas, ¿eh? Que el resto de los accionistas no han puesto
no,
a Lino Rivero.
No. Pepe, yo tengo tres acciones de Telefónica y no pinto nada.
Eso es.
Bueno, por pues, eso está claro, aquí... los mayoritarios y los que mandan. ¿No? Ya me gustaría a mí tomar decisiones.
Pero por no eso te digo que los que mandan son los que se han puesto de acuerdo para, no todos los accionistas, sino los que mandan en esa entidad, son los que se han puesto de acuerdo en poner a Paulino Rivero de presidente.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Me hizo gracia, me hace gracia la declaración de Amiachi, uno de los accionistas de referencia, dice que no vaya a peor. Está buena la frase.
La mejoría, que no vaya a peor la mejoría, ¿no?
A peor la mejoría, ¿no?
Hombre, lo de los cinco años, claro, es decir, ya puesto, lo digo por el comentario de José Cristóbal, ¿quién dice que va a mejorar las cosas o a colocar al equipo en primera en 7 meses? 5 años, y así, oye, tienes un colchón ahí importante, ¿no?
No. Oye, tengo aquí muchos mensajes de los oyentes, incluso algunos nos mandan fotografías de lo de las chabolas. Dice, me he recorrido la costa por todo el sur y está así de estropeado el entorno. No hacen nada las autoridades y luego se llenan la boca en Fitur diciendo que vamos a traer turismo de calidad. La costa de los Abrigos hasta el Médano está igual destrozada. Y desde los Abrigos hasta Costa de Silencio también destrozada. Dice, vaya cara, los políticos pasándose la pelota y ninguno actúa para quitar las chabolas. Las chabolas no les preocupa, las chabolas no van en contra del medio ambiente, las chabolas también no perjudican a la planta esa de la que están hablando. Bueno, pues son algunos de los mensajes que nos han llegado en relación a esto. 7:44.
La diferencia entre una empresa de transporte y tu empresa de transporte es Atlantic Canarias. Más de 35 años cuidando de tu mercancía. Envíos desde Península, Europa y el continente asiático a Canarias. Expertos en aduanas y logística. Consúltanos y consigue la confianza que buscas. Atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
Incluso con la perspectiva histórica, ¿no? Es decir, que todos los presidentes...
Diversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero si entras en grancanariamegusta.com verás cuáles son sus recompensas y por qué 3 jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser porque lo estoy estrenando ya. Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya.
Y en Canarias, 3 años de mantenimiento de regalo.
Hola, soy Laura de las Medianías y quiero estar en tu cena de Navidad.
Yo soy Pedro, del sur, y también quiero estar.
Laura, Pedro, Tara, Fernando producen queso, frutas y hortalizas, pescado fresco, vino, papas. Te dan el mejor producto de cercanía todo el año. Por ellas, por ellos, por sus familias. Y porque Gran Canaria me gusta, ponlos en tu mesa. La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria te anima a incluir producto local en tus celebraciones y te desea felices fiestas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este jueves 15 de diciembre, programa especial Deportes Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz en el 103.0 de la FM, desde Guaguas Municipales con motivo de la nueva ordenanza y nuevos proyectos. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, a partir de las 14 horas en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, especial nueva ordenanza y nuevos proyectos desde Guaguas Municipales.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la...
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues sí, aquí estamos, en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, en el Jardín Botánico, junto al Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, para más detalles. Después hablaremos de lo curioso que es este mundo de la conservación de las semillas de nuestras especies y de nuestras variedades agrícolas autóctonas, ¿no? Que se han ido, pues... han ido evolucionando desde que las trajeron aquí y ahora pues tenemos muchas de ellas que son únicas. Pero vamos a recuperar el argumento de cómo conseguimos ponerle freno al aumento de los precios de los billetes, que tal y como reconoce el propio ministerio, pues ha subido un 18% en lo que va de año y en algunas rutas incluso un 45%. Ayer la diputada de Coalición Canaria, María Fernández, le preguntaba a la ministra y la ministra no aclaraba. La ministra no dejaba claro cómo van a conseguir ponerle un freno a este incremento. Escuchamos a Raquel Sánchez.
Estamos haciendo un seguimiento del incremento. Ustedes lo que vienen reclamando es el establecimiento de una tarifa máxima. Y aquí yo le tengo que recordar que solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público, que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que en caso de no estar previamente justificado puede tener también efectos que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes. Estamos trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer.
María Fernández, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Buenos días, María.
Muy buenos días, Mayer. Muy buenos días a la audiencia.
Bueno, en el Ministerio no tienen claro si activar la obligación de servicio público puede ser bueno o puede ser malo, ¿no?
Bueno, en el Ministerio no tenían claro ni siquiera por dónde iba mi pregunta, ¿no? Porque al final mi pregunta no iba tanto al establecimiento de una obligación de servicio público, sino al hecho de que a día de hoy estamos sufragando con dinero público el coste, el 75% del coste de los billetes aéreos, que están experimentando subidas desde mucho antes de la guerra de Putin, totalmente injustificadas, sin fiscalización ninguna y sin ver si realmente ese dinero público está yendo destinado a donde tiene que ir, que es abaratar el coste de los billetes para los que vivimos en las islas, ¿no? Entonces, no se me ha dado ninguna
respuesta.
¿Tiene
la cifra de cuánto nos cuesta en lo que va de año esa subvención del 75%?
No, porque de hecho a una de las preguntas escritas que le planteamos desde el grupo de Coalición Canaria no respondía. Es decir, de hecho, por eso yo ayer en mi primera pregunta comencé diciendo que los datos que teníamos no eran gracias a la transparencia de su ministerio, porque nos responden diciendo que esos datos son sensibles y que pueden afectar a la competitividad de las empresas, cuando nada tiene que ver con la competitividad de las empresas, sino que se trata de transparencia y de fiscalizar y contemplar si realmente ese dinero público está yendo destinado a donde tiene que ir destinado, ¿no?
Bien. Para María Fernández o para Coalición Canaria, ¿cuál es la solución? ¿Qué hay que hacer para que los precios no sigan subiendo?
Entre otras cosas, la pregunta no iba tanto dirigida solo exclusivamente a que no a medidas que impidan que eso sigan subiendo, sino al control. Cuando uno controla hacia dónde va destinado un dinero, si esas subidas son justificadas, si no, recordemos que hace un par de años tuvimos unas cuantas aerolíneas incluso investigadas por la Fiscalía por una posible defraudación de fondos públicos con vuelos fantasma, etcétera. El simple hecho de que el gobierno de España ya ejerza un control hace que la amenaza ya surta efectos a la hora de establecer precios, pues que no son los de mercado, que no son los justos, ¿no? Y no se está haciendo ese control, no se está haciendo esa fiscalización, no se está creando esa presión sobre esas compañías que reciben dinero público, y por supuesto se tendrá que contemplar otra batería de medidas, pues para pedirle a España, pedirle a Europa si se puede contemplar una obligación de servicio público o topes máximos, pero se tiene que hacer algo.
Me parece, María Fernández, que desde luego lo que está planteando tiene todo el sentido del mundo. O sea, tiene que el propio ministerio, que es el que pone esa chorrada de millones, que creo que están por encima de los 600 millones, pues controlar si ese dinero efectivamente se está empleando correctamente o no. Pero más allá de esto, si vemos que los precios siguen subiendo, porque claro, esto del 18% o algunas rutas un 45% es de locos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Coalición Canaria para frenar esto?
Hay que diferenciar las subidas reales, porque son subidas coyunturales, al igual que nos está subiendo la luz, el gas, la gasolina y todo nos está subiendo una situación de inflación, a las subidas que no tienen explicación. No tiene explicación que un vuelo Gran Canaria-Madrid cueste más que un vuelo Gran Canaria-Hamburgo. No tiene sentido que cuando haces un estudio comparativo del gasto o de lo que supone el mantenimiento de una aerolínea y el coste del combustible para esa aerolínea y para ese trayecto, sea totalmente desmesurado en un trayecto comparado con otro.
Pero Coalición Canaria no tiene ninguna propuesta entonces, María.
Sí, pero vamos a ver, es que ya no solo la tiene Coalición Canaria, es que la tienen los propios presidentes de las comunidades autónomas que son del mismo color político del gobierno de España, que se reunieron en el 2020 en una cumbre de la cual sacaron 5 o 6 o 7 conclusiones, que son bajada de tasas aeroportuarias para regiones ultraperiféricas, contemplación o estudio de posibles obligaciones de servicio público en determinadas rutas Canarias Península, fiscalización y contemplación de las subidas de precios, fiscalización de las aerolíneas y el buen destino de esos fondos públicos, contemplar, observar a dónde nos va a llevar esa fusión de empresas que nos puede llevar a un monopolio.
Pero María, porque nos estamos liando un poco, vamos a ver. ¿Usted es partidaria de activar la obligación de servicio público, sí o no?
Por supuesto, si Europa nos permite activar la obligación de servicio público y no nos afecta a la conectividad, porque olvidemos que no solo el precio es determinante, sino la conectividad, esa sería una buena medida y una buena salida para Canarias. Pero tenemos que recordar que eso lo tiene que autorizar Europa. Y mientras, Mayer, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pagando los billetes?
Pero por eso digo, porque tenemos que tener claro qué medida tomar. Por lo menos tenerla clarita para llevársela a Bruselas donde haga falta. Pero vemos que activar la obligación de servicio público no, porque puede afectar a la conectividad. Usted mismo lo ha dicho. Si no afecta a la conectividad, ¿y eso cómo lo sabemos?
Pues, por ejemplo, en Canarias no nos afecta la conectividad y tenemos una obligación de servicio público con topes máximos, donde las compañías ganan su dinero y no se ve afectado el derecho de los canarios a volar y no se ve afectada la conectividad entre las islas, por ejemplo.
Sí, pero lo que nos dicen los expertos es que con la península sería otra situación totalmente distinta. Le voy a dar la palabra al resto de compañeros que quieren preguntar también. José Cristóbal García, comienzo contigo.
A mí la obligación de servicio público me preocupa, porque me preocupa un par de cosas, porque creo que puede afectar a la conectividad, que es lo importante, del punto de vista de los canarios, y después que el resto de españoles que vengan a Canarias, que no sean canarios, no tengan un precio tan alto, que vienen a hacer turismo, vienen a otro tipo de cuestiones. Aquí hay dos aspectos que juegan. ¿Por qué están los billetes tan caros? El problema es que llegamos tan caros, ¿para quién? O sea, para los canarios no están tan caros. Están tan caros en Navidades, por ejemplo. O están tan caros en cuando compras un billete muy cerca de cuando te vas a ir, o en determinados momentos. A mí lo que me preocupa es que cada vez que se habla de este asunto, ponemos en tela de juicio el 75%. Y algunos lo ponen como referencia de que son es el instrumento que genera este incremento de precios. No, vamos a separar las cosas. Vamos a decir por qué hay un incremento de precios, cuándo se produce, que lo has dicho. Hay momentos en que se produce un incremento de precios por presión de la demanda, ¿no? Sobre la oferta. Exacto. Y porque estamos en determinado momento del año, porque suben los combustibles o porque lo que ha pasado en estos momentos. ¿Que sube por otras razones? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si estamos favoreciendo la competencia, porque lo primero que pone el precio en su sitio es la competencia. Y si es así, pues entonces a lo mejor no tenemos que hacer muchas cosas. Y si no, ver cómo podemos actuar. Pero evitemos llegar al debate, oiga, esto lo produce porque como hemos rebajado el coste para los canarios, pues los canarios pesamos más y estamos presionando que pueda haber algo de ello. Se incrementa la demanda, pero cuidado con todo esto, porque al final estamos jugando con la conectividad de los canarios.